am lost, I am vain. I will never be the same without you.
La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos.
Muy buenos días a toda nuestra comunidad estudiantil y a nuestros oyentes que se conectan en vivo por Uniminuto Radio 1430 AM. Bienvenidos a otro programa más de Redes y Saberes. Los invitamos a sintonizarnos todos los días miércoles a las 10 de la mañana. Les habla Angie Rodríguez y en compañía de Jefferson Jiménez exploraremos el día de hoy todo lo que conlleva el programa Delfín, su impacto en la investigación y el intercambio de culturas y por supuesto en compañía de unas invitadas especiales que vienen directamente de la Ciudad de México.
Así es, Angie. Les damos el saludo fraternal por parte de la Dirección de Investigación, Rectoría Uniminuto Bogotá. Recuerde que nos encuentran ubicados en el edificio I+D, frente a las canchas de Uniminuto Calle 80. Antes de dar inicio al tema, nos vamos con el ¿Sabías del día de hoy?
En Redes y Saberes, ¿sabías que?
Delfín está considerado como el programa de mayor movilidad en América Latina. A través de 288 instituciones participantes de México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua y Perú, cumpliendo 29 años movilizando a más de 78.000 jóvenes con intereses por la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.
En primer lugar, nos acompaña Lilian de Arco Paternina, quien es el docente investigadora de Ingeniería Industrial y doctora en Psicología Empresarial. Actualmente se encuentra apoyando en el desarrollo de los proyectos de investigación de algunos delfines. Buenos días, profesora. Bienvenida a Uniminuto Radio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Buenos días para todos. Muy bien, gracias a Dios. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en Uniminuto Radio y en el programa Redes y Saberes.
Muchas gracias. Junto a la profesora Lilian se encuentra Abigail de la Cruz Acosta, de 22 años. Es estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Acapulco, México. Una de nuestras delfines que ahora hace parte de la familia Uniminuto. ¿Cómo has estado en Colombia? Y principalmente, ¿cómo te has sentido aquí con los bogotanos?
Muy bien, gracias. La verdad, desde que llegué al aeropuerto del Dorado me he sentido con una muy cálido, los colombianos me han tratado muy bien, han sido muy amables conmigo y ha sido una experiencia muy bonita desde que llegué.
Continuamos la presentación con una de nuestras invitadas. Tenemos a Valeria Ávila Valdovinos, de 22 años, quien se encuentra desarrollando una licenciatura en Administración en Tecnología del Valle Morelia, México. ¿Nos podrías contar cómo inició esta pasión o el gusto por la investigación? ¿Qué consejo nos daría a nuestros oyentes que desean lograr la experiencia de viajar a una de las culturas diferentes de investigación?
Hola, buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, es una cultura muy diferente y pues el consejo es pues que les guste pues el tema de investigación.
Muchas gracias. Y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña Cristal Camacho Carrión, de 38 años. Es estudiante de psicología de la Universidad Vizcaya de las Américas de Ensenada, Baja California, México. Nuestra tercera y última delfín, Cristal. ¿Cómo te enteraste del programa Delfín? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Y por qué Colombia como destino y no otro país?
Hola, Angie. Buenos días. Pues mira, yo me enteré por medio de las redes de mi universidad, Universidad Vizcaya. La verdad que el proceso fue sumamente sencillo y amigable. Le mandé mi carta de exposición de motivos a la doctora Lilian. Muy amablemente me respondió muy pronto, creo que un día tardó en revisar la información. Y elegí más que el país, elegí la línea de investigación. Me interesaba mucho el trabajo de la doctora, me pareció sumamente importante y elegí la línea de investigación. Después supe que era en Colombia y la verdad que me ha sorprendido gratamente su país.
Con esta increíble variedad de culturas de Acapulco, Morelia y Ensenada, Baja California, exploremos todos los ángulos del programa Delfín. Sin antes irnos con una pequeña pausa, llega la canción México en la piel del aclamado compositor Luis Miguel. Una oda de México, destacando la belleza de su cultura, paisajes y tradiciones. Volvemos con Redes y Saberes.
Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción, en el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen sarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Muchas gracias por seguir con Redes y Saberes. La investigación es un trabajo creativo y sistemático que nos da conocimiento a través de la recopilación, organización y análisis de información de un tema o problema específico. Pero detrás del proyecto de investigación hay experiencias, procesos y saberes que hoy exploraremos con el programa Delfín y nuestras invitadas. Sabemos que llevan muy poco tiempo avanzando en cada uno de sus proyectos, llegan más o menos aproximadamente un poquito más de una semana aquí en Colombia. Pero en este caso quería preguntarte a ti, Abigail, ¿cómo ha sido tu experiencia con el programa Delfín y sobre todo con el acompañamiento de la profe Lilian?
Cabe recalcar que es mi segundo verano de investigación Delfín. Ya había realizado uno en Oaxaca con el Politécnico Nacional y pues este es mi segundo verano de investigación. Me he sentido muy bien, muy desde lo que dijo al principio, la gente colombiana me ha recibido muy bien, la profesora Lilia se ha portado muy bien con nosotros, siempre se ha preocupado por nosotros, saber cómo estamos, dónde nos estamos quedando, y me he sentido muy bien haber elegido esta línea de investigación.
Ya hablamos desde el papel del estudiante, ahora hablaremos desde el otro lado de las aulas de clase. Profe Lilian, sabemos que su participación dentro del programa Delfín es acompañamiento y aporte de cada uno de los proyectos de investigación de los Delfín. Pero queremos saber a fondo cómo es el trabajo aporte desde la docencia, teniendo en cuenta que actualmente trabaja en mano de tres invitadas del Delfín.
Bueno, Jefferson, Este es el segundo año en el que trabajo en el programa de Delfín. Me pareció muy interesante tener la oportunidad de recibir personas de diferentes culturas. Y pues obviamente yo no conozco México. Ya estas chicas me prometieron llevarme a México. Pero me encantaría tener la oportunidad de conocer el país. Me encanta tener la oportunidad de tenerlas aquí para saber un poco más sobre la cultura de ellas. Muy interesante enriquecernos desde esa parte cultural, pues obviamente aparte de la investigación. Y en la parte de investigación, yo soy líder en este momento del semillero Habla O, que es habilidades blandas en las organizaciones. Entonces desarrollamos varias líneas de investigación relacionadas a las habilidades blandas como tal, que son estudios teórico-prácticos de las habilidades blandas en los estudiantes de Uniminuto. O el mismo, digamos, desarrollo, pero en las empresas donde están los chicos, tanto los practicantes como, pues, obviamente, los estudiantes que están haciendo, pues, su trabajo normal, pero que toman como modalidad de práctica ese vínculo laboral. Y pues tener esa, y el otro tema es desarrollar estrategias y didácticas para enriquecer un poco el crecimiento de las habilidades blandas. Como bien sabemos, las habilidades blandas son más del ser humano, entonces para mí es de vital importancia que los estudiantes que vienen a trabajar conmigo estén de forma presencial en Colombia, precisamente para que podamos comprender la importancia, ¿sí?, del manejo de este tipo de habilidades en el ser humano, ¿cierto? Entonces, para mí es de vital importancia tenerlas acá. Bueno, el trabajo, pues obviamente durante 7 semanas, ponerles a desarrollar. Yo siempre les digo a ellos qué les gustaría trabajar, porque las habilidades blandas que yo manejo dentro del semillero tienen que ver con la comunicación asertiva, la resolución de problemas, resolución de conflictos, trabajo en equipo, inteligencia emocional, pensamiento crítico, que es una habilidad que se ha perdido un poco hoy en día, pues por el tema de la tecnología y por el tema de que se ha perdido un poco la cultura, la lectura. Entonces se ha perdido el tema del pensamiento crítico, entonces es importante tenerlo claro, porque para argumentar, para fundamentar algo hay que tener pensamiento crítico y obviamente la creatividad. Entonces, sí, desde ese punto de vista, ha sido muy interesante tener la oportunidad de permitirles a ellos mismos que escojan el tema que desean investigar y cómo desean aplicarlo. Para esta ocasión va a ser un poco más aplicativo, pues al tema organizacional. Les ha gustado más el tema en organizaciones. Y obviamente comparar cómo, bueno, digamos que cuáles son esas habilidades que presentan actualmente los trabajadores en estas organizaciones y cómo debería ser para lograr una buena satisfacción laboral o lograr un buen desarrollo laboral dentro de las empresas.
Sí, señora, es que siempre el aprendizaje es mutuo. O sea, usted aprende, sí, de los estudiantes, pero los estudiantes también aprenden de usted y sobre todo conociendo las culturas.
Exacto, eso es, bueno, digamos que es un gana y gana, ¿sí? Porque aparte, pues yo también puedo aprender, pues por ejemplo, en el caso de este equipo, de este año, ella sabe mucho de investigación. Abigail sabe bastante, me ha aportado muchas cosas que me parece interesante. Cristal ni se diga, ya Cristal es profesional en administración de empresas y está estudiando una segunda profesión que es psicología, entonces, y trabaja en el ámbito de recursos humanos, entonces me aporta muchísimo, igual Valeria. Entonces ha sido mucho más enriquecedor que lo que de pronto me ocurrió el año pasado, sí. Porque eran chicos un poco más neófitos en el tema. Y sin embargo, pues el nivel de investigación que tienen es bastante interesante, bastante alto.
Muchas gracias. Valeria, ¿qué es hacer en el programa del fin? ¿Qué horarios tienen? ¿Cuentan con actividades externas a las clases? Y sobre todo, ¿cómo te acoplas a la rutina bogotana con una ciudad tan activa?
Pues me parece muy interesante. Yo en lo personal me hospedo lejos de aquí, pero me encanta mucho pues el traslado, el llegar aquí a la escuela. Me parece interesante pues el ir viendo, como tú dices, es una ciudad muy activa, entonces me permite ver como las actividades, ciertas actividades que tiene pues las personas aquí. Los horarios pues siento que nos permite pues tener horarios para investigación, pero también al mismo tiempo pues nos da tiempo para pues conocer lugares. En lo personal también el dinero, siento que ya conozco como un poco más el tema del cambio, pero aún me parece como muy difícil.
¿Y cómo te dio con el Transmilenio?
Se me hizo muy fácil desde el primer día, solamente que pues sí, hay ciertos como complejos. Desde el primer día solamente me perdí poquillo, pero muy fácil, la verdad, todo. Y se me hace también muy interesante que se puede decir que pagar un pasaje, o sea, puedas como estar viajando a varios lugares.
Bueno, el programa del fin tiene una estancia del 17 de junio al 2 de agosto del 2024. Y Cristal, sabemos que es tu primera visita a nuestro país. Nos gustaría conocer qué lugares has podido visitar, qué lugares deseas visitar y cómo te ha parecido la gastronomía en Colombia.
Muy bien. Bueno, he visitado Monserrate, que me pareció extraordinario. Tienen una muy linda naturaleza. También conocí el Jardín Botánico de Bogotá, que me permitió conocer todos los climas que tienen en su país. Y creo que es como en México, ¿no? Hay de todo. Y también conocí, ¿cómo se llama? La Candelaria. Fui a probar la chicha, que se parece un poco a nuestro tepache, creo. Nada más que la chicha es de maíz, ¿no? La de nosotros es de piña. Y pues me gustaría conocer la Catedral de Sal y el Eje Cafetalero, creo que sería algo importante.
El Eje Cafetero.
Y en cuanto a la comida, pues muy distinta a la de México, la verdad, pero he tenido oportunidad de probar las arepas y changua, ¿se llama?
Sí, la changua.
La changua.
Muy bogotana.
Sí. Muy bogotana, sí. Estoy quedándome con una familia colombiana que me ha recibido, me siento como si estuviera en México con ellos, la verdad, con la señora Rosa Patricia, y ella me hizo changua. Yo le cortaría un poquito chile serrano y le pondría arriba para que tuviera un poquito más de sabor, pero es deliciosa.
Me gustaría probarla. ¿Y has visto la variedad de arepas que hay aquí en Colombia?
Solamente he probado la arepa rellena de queso, que nos desayunamos una horita en la mañana.
Muchísimo por conocer. Hay arepa santandereana, hay arepa de chocolo. Aquí hay una diversidad de arepas que eso le falta, ¿cierto, Abigail?
Demasiado.
¿Cierto, Angie?
Listo, en ese momento vamos a ir a una pausa comercial. Manténganse sintonizados en Redes y Saberes. Ya volvemos.
La radio en la universidad es la inspiración. 15 años de información, de música e investigación. Somos la voz de la academia en Univision.
Premio Marta Arango Montoya.
Entre 2019 y 2024, desarrollaste investigaciones o proyectos que aporten a mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas en la primera infancia en Colombia.
Si la respuesta es sí, el premio Marta Arango Montoya es tu oportunidad para ganar hasta 7.500.000 pesos como reconocimiento a tu labor y para dar a conocer tu experiencia.
Para participar, ingresa a www.fondoaccion.org y da clic en Premio Marta Arango Montoya. Identifica la categoría que más se ajusta a tu experiencia y participa. Tienes hasta el 27 de junio para postularte. Recuerda www.fondoaccion.org.
Fondo Acción. Creamos territorios posibles.
Apoya la red de radio universitaria.
En cada sonrisa, en cada mirada de esperanza, está plasmado nuestro esfuerzo en cuidar a la gente. La protección de la vida es nuestro propósito. Se nota el cambio con una fuerza pública para la paz.
Colombia, potencia de la vida.
En el sur de nuestra ciudad están necesitando tu ayuda. Las comunidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme te están esperando. Desde el Centro de Educación para el Desarrollo SED, Uniminuto Bogotá, invitamos a la comunidad Uniminuto, estudiantes, egresados, profesores, colaboradores y a la comunidad en general a formar parte de esta iniciativa que transforma realidades. Participar es muy fácil. Ingresa a nuestra página web seduniminuto.org, diligencia el formato de voluntariado, selecciona una organización o proceso y ponte en contacto para más información. Escríbenos al correo voluntariadosp@uniminuto.edu o escríbenos al WhatsApp 300-594-2617. Que nadie se quede sin servir. Padre Rafael García Herreros.
Somos Uniminuto Radio, la radio nos une. En Uniminuto, la radio sí que está aquí.
Son las 10 y 27 de la mañana, gracias a todos los que se van conectando a Uniminuto Radio 10:30 AM. Retomamos con el programa Delfín. Nuestras tres invitadas, oriundas de México, nos han hablado un poco sobre cultura y cómo llegar a vivir en un país y una cultura completamente diferente.
Así es, Angie, este espacio de redes y saberes está lleno de investigación, música e intercambio de cultura, así como nuestras invitadas. En estos momentos hay estudiantes Uniminuto o de las 133 universidades participantes en Colombia y países vecinos, gracias a la convocatoria número 29 de la estancia de verano con el programa de Delfín. Si desean saber del programa o cómo ser parte de estos jóvenes investigadores, los invitamos a retomar este episodio, ya que estará disponible en la página oficial de Uniminuto Radio a través del programa Redes y Saberes.
En esta nueva sección de Redes y Saberes exploraremos con nuestros invitados el juego ¿Verdad o Mito? Con respuestas rápidas. Comencemos. Profe Lilian, ¿verdad o mito? El programa Delfín proporciona habilidades prácticas que son aplicables para la vida cotidiana y profesional.
Verdad. Y verdad porque les permite a los chicos conocer culturas distintas, conocer, digamos, los gustos y saberes de otras personas, adicional conocer cómo es el tema de la investigación, no solamente en países como México u otros países, sino que pues son muy similares a Colombia, o inclusive pueden que tengan ellos una mejor investigación con nosotros. Entonces es verdad, ellos adquieren muchas habilidades, muchas, y muchos aprendizajes para la vida.
Abigail, ¿verdad o mito? El programa Delfín solo está dirigido a estudiantes superdotados o de alto rendimiento académico.
Es un mito. Bueno, el propósito, bueno, el objetivo principal del programa Delfín es fomentar en los estudiantes el interés en la investigación, el cual es una convocatoria que está abierta para los estudiantes que sus instituciones estén afiliadas al programa. Pero en el programa sí te piden algunos requisitos que no se pueden considerar así como... que son requisitos que debería cumplir todo estudiante, que es, bueno, tener un promedio arriba de 8.5, creo que aquí es de 3 a 5, y igual tener una carta de recomendación, tener un buen historial académico. Entonces el programa Delfín está abierto para que los estudiantes les interese la investigación y también puedan aportar, ya sea contribuir a las investigaciones regionales, nacionales y ya sea internacionales.
Frente a esta pregunta quería preguntarte, ¿cómo tú financiaste tu estancia aquí? Ya sé que te pueden recibir becas, apoyos de la misma universidad donde vienes, pero tú, ¿cómo fue tu experiencia financiando este proyecto?
Sí, fue una experiencia algo chistosa, porque el verano pasado en mi universidad fuimos 35, entonces nos financiaron y estuvo bien, pero este año creo que se fomentó mucho eso de la investigación y fuimos 78, en la institución, y el coordinador de mi carrera estaba muy espantado y dijo, yo quiero que todos vayan, no voy a dejar a nadie sin la oportunidad de que vaya a esta experiencia. La escuela como tal, el Tecnológico de Acapulco, nos financió a nosotros, igual hicimos más como actividades para que ese financiamiento subiera, y igual yo estuve trabajando un tiempo para poder pagar también extra mi viaje aquí a Colombia.
¿Esas actividades, ¿tú se refieres a una vaca?
Actividades que organizó la escuela, como rifas, como bazares, okay. Para que nosotros también sacáramos un ingreso extra del que ellos nos daban.
Bueno, Valeria, ¿verdad o mito? El programa Delfín ha inspirado a muchos participantes a perseguir carreras en campos de las ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas?
Yo pienso que es verdad, en sí pues no es como lo principal, pero sí pues hace como más visible estos temas y pues sí, como irlos inculcando entre los estudiantes.
Cristal, ¿verdad o mito? ¿El programa Delfín no proporciona apoyo continuo o seguimiento a los participantes después de que termina el programa?
Ay, yo solo había jugado verdad o reto. Ok, ¿verdad o mito? Pues mira, es la primera vez que yo participo, considero que es verdad, porque nos están comentando que hay un congreso después en Puerto Vallarta, donde queremos que la doctora Lilia nos acompañe para presentar los resultados de la investigación.
Sí. Y de.
Entonces, supongo que como ese congreso habrá algunas otras actividades, espero que así sea, donde se pueda dar continuidad al trabajo que estamos haciendo.
¿Ese congreso es aquí en Colombia?
Es en México, Puerto Vallarta, así es, sí.
Por eso me están invitando.
¡Ay, qué emoción!
Por eso, y eso espero que nos podamos acompañar, que las podamos acompañar y podamos estar allá. Pues sí. Vamos a ver.
Emocionado por la cultura, la comida.
Sí, rico.
Sí, queremos hacer una investigación que sea bastante práctica y que pueda servirles tanto a la universidad como a los docentes y pues que la profesora pueda estar con nosotros allá.
¿De qué trata ese proyecto?
El impacto de las habilidades blandas en la satisfacción laboral. Bueno, nuestra línea de investigación es esa.
Ok. Les quería hacer una pregunta general directamente a todas. ¿Cómo les ha parecido la universidad? Ustedes llegaron a esta sede, ustedes pensaron, no sé, a comparación de dónde vienen, la sede es pequeña, es grande, el clima, estos días se lo ha pasado lloviendo mucho. ¿Cómo les ha ido con esto?
Bueno, a mí me encanta el clima de Colombia, esto de que llueva y todo eso me parece muy, muy lindo. Y las instalaciones, propiamente el edificio me parece adecuado, grande, muchas áreas verdes, pero más que eso lo que me tiene enamorada es la historia de la universidad. Nos llevaron al museo, aprendimos cómo surgió Un Minuto, conocimos la historia de Un Minuto de Dios, he tenido la oportunidad de conocer familias de aquí y veo cómo la comunidad abraza a esta universidad y me parece súper lindo ser parte del legado que tienen.
Ay, igual a mí, el clima me encanta, vengo de Acapulco, estamos a 35 grados, muy caliente y está frío, me gusta mucho este clima, en particular la institución me ha encantado, se me hace muy bonita, está muy bien equipada, igual la biblioteca, igual la organización que he visto, que tiene diferentes sedes, por ejemplo tiene una radio, tiene un museo y decía Cristal la historia, que en el primer día nos llevaron para que viéramos cómo surgió o cómo nació esta universidad, se me hace muy, muy interesante.
Quería preguntarte, me dices que vienes de un lugar de tierra caliente, yo también vengo de un lugar de tierra caliente, tengo yo licencia, yo cuando llegué aquí a clima frío, no tenía ropa, o sea, ¿a ti cómo te ha ido? Como ¿tienes saquitos? ¿Tienes...?
Sí, igual investigué antes al venir en cómo estaban los grados y cuando vi que estaba a la mitad de lo que estábamos allá, dije, no, sí, está frío y ya me preparé con ropa.
Valeria.
Yo en lo personal, sí, a mi ciudad pues se me hace un clima como muy adaptable, pero yo sí soy muy friolenta, entonces a mí sí me ha costado mucho sobre todo lo que es el clima. Y en cuanto a la institución, pues ajá, igual se me hace muy acogedora, tiene instalaciones muy bonitas, se me hace muy muy bonita la escuela, igual se me hace muy interesante el que tengan radio, televisión, entonces...
Y la biblioteca ahorita.
Y la biblioteca, ay, es muy muy bonita.
Que quedó muy lindo, el CRAI quedó muy bonito.
El CRAI es muy llamativo.
Y espero que pronto puedan ir a Perdomo, es una sede increíble. Muchísimo más grande, yo siento que es un poco más grande que esta de calle 80 y es muy bonita. Ahora sí les quería hacer otra pregunta frente, ¿cómo han sentido? ¿Han comido dulces colombianos? ¿Qué han sentido mucha diferencia?
Ya les prometí bocadillo de hoja, el bocadillo beleño, sí. Porque yo les empecé a decir más o menos cuáles eran los posibles dulces que pueden conseguir acá,
sí,
que les pueden gustar. Ya empezaron a comprar el chocorramo, que es muy típico de Bogotá. Pero ya les prometí el bocadillo beleño, el que estoy esperando a que me los traigan. ¿Qué probaron? ¿Qué han probado?
Dulces no, yo no soy muy, muy dulcera, así que ha sido más comida. De hecho, la comida me parece dulce, así que no. Porque como que le echan plátano y eso, entonces ay, eso sí. Se me hace que la mayoría de la comida
se le echa plátano, así cortadito. Exacto. O al chocolate echarle el queso.
Lo hemos probado. Sí, agua panela y chocolate con queso. Ah, sí, muy rico.
O con cuajada.
Ah, ¿sabes qué? Esto de guayaba, ¿cómo se llama, doctora? Es dulce aquí, ¿no?
Sí, sí, pero es bocadillo.
Bocadillo. ¿Dulce de guayaba? Sí.
Uh-huh. Con queso adentro de un pan.
Ah, sí, es que comieron deditos de queso con bocadillo.
Ah.
Entonces son súper ricos, pues la mezcla del queso con bocadillo. Uh-huh. Pero Valeria, ¿ya probó el chocorramo?
Ya tuve oportunidad de probarlo. Yo soy muy dulcera, pero sí me parece como muy dulce los dulces de acá.
Sí, entonces muy dulces.
Como muy raro, sí, porque yo soy...
¿A ellos me gustan más dulces? ¿Saladitos o más picantes?
No, o sea, son igual de dulces, pero no sé por qué los dulces de acá me... Sí, llegan a como empalagarme, la verdad.
Ah. Es que siento que, por ejemplo, en México tenemos una empresa llamada Bimbo que... Son muy dulces, comen mucho chocolate y todo eso, pero también sí. A la vez tenemos lo contrario, que tenemos empresas que son muy picantes, en México consumimos muy salado, muy tamarindo, todo eso, y creo que contrasta por eso. Por eso lo sentimos muy dulce.
Como que hay una gran variedad y aquí sí es como en comida y dulces, es muy dulce. Entonces, eso sí.
Yo he escuchado, pues no sé si es verdad o mito, que en cada país la Coca-Cola sabe diferente. ¿Usted le sabe la Coca-Cola diferente aquí?
Yo no he tomado
Coca-Cola. Es que yo la he probado, pero en los que son dispensadores, que creo que ahí sí tienen en común en todos los países el dispensador.
Sí.
Pero yo he ido, por ejemplo, a Estados Unidos y la Coca-Cola sabe muy diferente a la que sabe en México. Ahí en México tenemos una Coca-Cola que es de vidrio, que es... El sabor a los mexicanos nos parece diferente de todos porque sentimos que sabe más buena de vidrio y fría.
Yo también he tenido la oportunidad de salir del país y la verdad es que me han dicho eso de que sí sabe diferente, sí. Y a mí, en lo personal, la Coca-Cola me ha sabido igual en todos los sabidos, en todos los países. En Estados Unidos, en Colombia, aquí también lo he probado y me sabe igual al que en México. Pero
¿y no cómo sé. Les ha ido con la comida? ¿Ya probaron la bandeja paisa?
Sí, yo sí probé la bandeja paisa, se me hizo como, sobre todo en precios, aquí la comida se me hace como muy barata, la bandeja paisa también se me hace como que viene con muchas carnes y pues a buen precio, entonces pues muy bien, muy rica estaba.
¿Alguna comida que les haya llamado la atención? ¿O han encontrado algún lugar que digan, yo probé este restaurante mexicano y sabe a México?
Yo he comido
chilaquiles. ¿Cómo que no?
He comido chilaquiles
que están muy buenos.
Exacto.
Hace falta el
están
chile.
Buenos, pero tienen salsa de tomate, no tienen picante. Y comí burritos también. Y me pareció muy chistoso porque me dieron una salsita y me dice, toma tu salsa. Y ya yo me quedé así y me dice, ¿quieres una más picosa? Y yo, sí. Y me dieron una, esa es la de más o menos. Pruébala. Sí. Y ya la probé. Y yo así de, ok. ¿Quieres una más picosa? Y yo, sí tienes. Pero yo soy alguien que en mi país no se considera que come picante. Y sí. Y ya fueron allá a un refri, no sé qué, y sacaron una salsa de por allá y me la dieron. Y yo, gracias. Pero no pica. No sé. No sé si es los chiles de aquí o no sé. Pero no está picosa. Pero sí estaba muy bueno. Tenía chicharrón, aguacate, queso, tortillita de harina. Sí estaba crujiente. Estaba muy bueno. Sí parece mexicano.
Ahí me viene una pregunta. ¿Es verdad que las tortillas allá son más pequeñas? ¿O te las ven igual que acá? ¿O es dependiendo?
Pues no he visto tortillas aquí.
¿Tortillas de maíz? De harina, sí.
De harina, de harina. Pues es que depende, porque en Sonora las tortillas son así. Son unas sabanotas así bien grandotas. Y por ejemplo, para los taquitos, que así como aquí tienes puestos de arepas, los taquitos de la calle son tortillitas chiquititas. Ay, qué ricas. Así de dos mordidas te acabas el taquito, pero están así chiquititas. Y las tortillas que come uno normalmente en casa, pues como del tamaño de tu mano, las de maíz, con salecita o queso. Entonces,
¿qué plato, cada una, un plato mexicano recomendaría a la audiencia del día de hoy?
Uy, Abby tiene una super lista.
Con sus platos mexicanos ahí.
Voy a recomendar, porque la comida de México creo que está considerada como una de las mejores gastronomías del mundo.
Así.
Y yo creo que decirle a un mexicano qué plato recomendarías es como de, te puedo decir 20 mínimo, pero yo voy a recomendar de mi ciudad, que o sea, que no encuentras en México, en otra parte de Acapulco, el chilate y el bolillo con relleno. El chilate, considerado como la bebida de los dioses, es cacao y es una bebida muy rica. Cuando vienen extranjeros van a los puestos a comprar chilate, y el bolillo con relleno es un bolillo que allá es, puede ser de puerco o pollo, que está así como al horno con zanahoria, con papa, y el mismo puerco o el pollo saca el jugo
se lo ponen al bolillo, le ponen mayonesa y chile y es riquísimo.
Perdón mi ignorancia, ¿qué es bolillo? ¿Es como una carne envuelta?
No, es pan.
Es pan.
Es pan.
Es pan.
Pan. Es un, es como un pan, pero no es dulce, es un pan, como puede comerse como salado. No es salado que digas, ay, tiene mucha sal, no, es un pan para comer con pollo, con carne y así.
Con lo que se hacen las tortas.
Ajá.
Okay.
Sí, sí.
Para mí torta es la de cumpleaños, no, la que de gorda.
No,
es la torta del chavo, a mí se la torta del chavo. Así.
Como un emparedado, no sé, pero se ensale.
Ah, las tortas de jamón.
Sí,
es el pan que venden en panadería, pero salado.
Así.
No el pan dulce. No el pan que es el que uno come normalmente, que el pan blandito, que el pan es. Sino el pan saladito.
Como el pan baguette.
Eso, más o menos, más o menos. Pero no tan duro.
Así es. A mí, mi comida favorita mexicana son las enchiladas. Y, rojas con queso y crema. Y de mi casa, voy a llorar. El mole de mi mamá. Ese siempre en mi cumpleaños. Yo, mamá, me haces mole. Y antes de venirme, porque lo hace muy
¿qué
rico.
Es mole, Cristal?
Mole. Es como una mezcla de chiles, cacahuate, chocolate. Y es como una pasta. Entonces, coces el pollo. Bueno, no, yo nunca he hecho mole, pero creo que coces el pollo. No, sí, sí he hecho mole. Coces el pollo y le pones esa pasta. Y puede ser en pieza. Mi mamá, por ejemplo, lo hace desmenuzado. Para que no tenga así cueritos ni huesitos.
¿Pero es como para untar o algo así?
No, es un platillo, es un guisado. Ah, y te sirves ya el pollito con el mole, lo acompañas con arrocito y tortillas y...
Muy suena rico.
Suena demasiado muy rico. Muy rico. Y más que dices que lo hace tu mamá, o sea, la comida de la mamá es sagrado, por Dios.
Por Dios.
Sí, es delicioso.
Pero ¿cómo les ha ido a ustedes, digamos, pues antes de que... ya continuamos ahorita con Valeria por el tema de la comida recomendada, pero que quería preguntarte, Cristal, ¿cómo te ha ido con el tema de estás alejado de tu familia muchísimos kilómetros?
Mira, para serte muy honesta, y aquí están mis testigos, la primera semana fue muy difícil para mí, muy difícil, y me acompañó una amiga, Jenny, saludos Jenny, muy linda, ella se vino conmigo, estuvo conmigo y tuvo mucha paciencia. Y el viernes que se iba, yo me iba a regresar con ella, porque dije, es que no puedo quedarme aquí sola, lejos de mi familia, yo soy muy muégano. Y a pesar de que la doctora Lilian y las chicas también estuvieron muy al pendiente, no me veía yo sola en esta ciudad tan grande, pero por ahí el profesor Alejandro, no me sé el apellido, si no lo diría.
Ramírez.
El profesor Alejandro Ramírez, que es el responsable de que me haya quedado, me consiguió, me puso en contacto con una familia colombiana, que me han recibido como si estuviera en mi casa. Y ha sido la gran diferencia. O sea, hoy te puedo decir que me siento que puedo vivir aquí, de aquí a Navidad. Sí, la señora Rosa me llevó ya con su mamá Ninfa, con su hermana Cristina, con su hermana Elvia, con su hermano Juan Carlos, ¿sabes? Entonces, y platicamos horas, nos tomamos un tinto, y me han hablado de la historia de Colombia, de cómo fue la independencia, de cómo ha sido la educación en Colombia, cómo es, cómo son las costumbres, y siento como si estuviera leyendo Wikipedia, pero sentados tomándonos un tinto y hablando al respecto.
Típica familia bogotana,
sí,
¿no? Que se conoce mucho el tema de la historia en Colombia.
Y me encanta que aman su país.
Sí, total.
Tienen una pasión por su país que yo digo, wow, me parece muy lindo que amen tanto a su país. Entonces, eso ha facilitado mucho el que esté aquí, sentirme en familia, y sí extraño mi casa y a mi gente, claro, pero el hecho de sentirme acogida por esta familia ha hecho mucho más fácil la estancia.
No sé si imagino que cuando lleguen a México, la felicidad de volver a probar el plato de la mamá. Sí.
Totalmente.
Pero, Valeria, ¿cuál es el plato que tú nos recomiendas de México?
Pues aunando el clima y lo que dices tú, lo de la familia, en mi casa mi mamá hace mole de olla, que es caldo de pollo con le muele chile, pero no queda picoso, es nada más como darle color, y con verduras, entonces queda muy muy rico.
Me genera curiosidad, tú dices, no es picoso, pero sí, para ustedes un ají picante aquí no es nada, no sé si tal vez es para, digamos, para mí, no sea picoso, o sí, realmente sea picoso.
Pues es eso que también en muchas comidas utiliza el, ¿cómo se llama? Chile guajillo, que no tiene mucho picante, la verdad, o sea, nada más, es que...
Es el saborcito.
O sea, da saborcito, sí, pero sí. No se considera picante. O sea, le dan hasta los niños que... Ajá, tú dices que puede ser picante para ti, pero no, en serio, que quisiera pensar que no es picante.
Profe Lilian, ¿qué plato quiere probar usted cuando llegue a México? de los recomendados.
Me la pusiste difícil. Pues la verdad, el mole. Porque yo, de los platos mexicanos conozco muy poco. Realmente no he viajado, no tengo la oportunidad de conocer. Pero sí el mole. Ese mole que menciona Valeria de olla me parece súper rico. Aparte que, pues, si es un chile... Empezando que a mí las cosas que pican no me gustan mucho. Pero si es poco picoso, ese mole de olla, porque ya lo he escuchado varias veces, me parece interesante. Y lo que mencionó mi amiga aquí del bolillo, oiga, pero mírala cómo se pone a llorar, qué pecado. Pero sí me encantaría probar ese bolillo, a ver qué tal se siente, ¿no? Porque pues uno acá en Colombia, pues lo que uno escucha es la tortilla, escucha uno el burro, el burrito, los tacos. O los tacos que no son iguales, porque mira lo que están diciendo, son tortillas de maíz, y eso acá no es muy común. Pues las que conocemos nosotros son las tortillas Bimbo y son hechas de harina de trigo, ¿sí? Bimbo, la multinacional que ustedes conocen, que es mexicana, tiene tortillas, integrales y tiene tortillas de harina de trigo normal, pero son de harina de trigo, no son de maíz. Entonces, interesante el tema. Sí. Me encantaría.
Y mencionando el tema de la olla, ¿han planeado ir a un paseo de olla? Algo que es demasiado típico colombiano. ¿Saben qué es el paseo de olla?
No, tienes que explicarles. No. Bueno,
el paseo de olla es que la familia se va a un río. Y allá llevan la ollita y hacen su, ya sea ajiaco, la sopita, el complemento, que la gallina. No han escuchado, o han escuchado platos que ustedes digan, yo quiero probar esto, pero tal vez, no sé, ya sea esté en Bogotá o en otra ciudad de Colombia.
A mí me prometieron ajiaco.
¿Ajiaco se llama? Sí.
Sí, mañana. ¿Mañana es jueves? Sí, mañana.
Fue contando los días.
Sí, sí, mañana, claro. Mañana
es el ajiaco que vamos a preparar ajiaco. El santafereño, de Bogotá. Sí. Entonces, pero... Claro, como no han salido de Bogotá, de pronto allí no conocen los otros platillos que hay en el resto del país. Por ejemplo, el mute santandereano, que es de la región oriental, ¿no? Oriental del país. Okay. O de la región del Pacífico, todo lo que tiene que ver con pescados y mariscos también, que qué delicia. O de mi tierra, yo soy de Cartagena de Indias, entonces todo lo que es patacones, que son hechos de plátano, pescado frito, arroz con coco, una buena ensalada, aquí, bueno, allá le dicen guarapo a lo que aquí le llaman agua panela, pero fría. Porque okay. Pues también tenemos la misma temperatura que en Acapulco.
Ah, ok.
35, 36 grados. Entonces, hay que llevarlas a conocer.
Tamales también, ¿no? Nos dijeron que sí, son muy distintos. Y eso te iba a comentar. Que nosotros tamales. Conocemos son
que son del Tolima.
A los de ustedes.
En el Huila, para acá, para estos lados. En Villavicencio. Ah, la mamona.
La mamona, pero sí, claro. La carne.
Por Dios.
¿Qué es la mamona? En México es una grosería.
Ay, perdón, no es una grosería.
Mamá, pero... mamá, es comida aquí, mamá, no es una grosería.
Es una forma grosera como de decirle a alguien. Como, como fastidios, ¿no? Más o menos así.
De mala manera, nada más. No es jugando, okay. Sino okay. Algo como.
Sí, aquí la
o sea, no grosería. Tan fuerte, pero tampoco es una grosería.
Ok.
Bueno, entonces, ¿qué es la mamona, Angie?
La mamona es la carne llanera. Usualmente se le lleva su ají, bueno, obviamente no está el ají como ustedes conocen. Hoy me decía Cristal, aquí el ají tiene mucha cebolla, y yo, ¿cómo así? ¿No tiene cebolla? Pero es muy diferente, la receta lleva su papita, su yuca, la carne, también hay lugares donde hacen el chigüiro.
Que también es un animal
como el capibara.
Pues sí.
Sí, sí.
Ay, no.
Como el
capibara.
El capibara.
No. Yo tampoco lo conozco así.
El chigüiro, el
sí,
sí yo sé que también lo conocen como el capibara.
El que tiene la cabeza.
Sí, parece un hámster, pero tamaño gigante.
La mamona es una carne de ternera, ¿es cierto? Es más joven, es de la vaca, la parte más joven, los niños, la ternera, entonces es una carne muy, muy jugosa, muy tiernita.
Súper suavecita.
Ya me dio hambre.
Tú la, como que muerdes y
como
se
un becerrito.
Sí, o sea, es así suavecito que queda, que se cocina y cuando lo muerdes
es eso, muy típico del llano, sí, es muy sí, típico.
Demasiado.
Hay que probarla, mamona. Ok.
Y bueno, mencionas el tema de los tamales. Allá, creo que los tamales son chiquitos, como una hallaca.
No, es que es hallaca, pero sí, es con hoja de maíz. Es con hoja de maíz. Plátano. Aquí dicen que es con hoja de
plátano.
De plátano, que son, que llevan
más grandecitos.
También allá pueden ser de maíz o de plátano.
Ah, ok.
Listo, muchas gracias. Y en este caso, digamos, ya les quiero decir muchas gracias por estar en el programa del día de hoy. Llegamos al final de esta misión. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente y compartir lo que es el programa Redes y Saberes, Curiosidades, Música, y esperamos que haya sido un programa de su agrado. Esto fue Redes y Saberes. Gracias por sintonizar Uniminuto Radio. Nos veremos el próximo miércoles de 10 a 11. Muchas gracias y excelente día. La radio en la universidad.